Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Ella es muy buena y muy santa, pero muy floja.
Bueno, saben ustedes que hay un dicho que dice que en Sevilla hay que morir y también hay que vivir, porque el próximo 15 de mayo vuelve al Cartuja Center el espectáculo En Sevilla hay que morir, donde Santa Justa y Santa Rufina van a revivir para contarnos su vida en la ciudad hispalense casi 2000 años después de ser martirizada. Y para hablar sobre la vuelta de esta obra, contamos con la presencia del actor sevillano David Sigüenza, quien la protagoniza junto a Eva Rubio. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿En Sevilla se puede vivir siendo santa?
En Sevilla. Más, en Sevilla se puede vivir más siendo santa, porque claro, te ponen casa gratis.
Y segunda casa.
Los demás tenemos que pagar.
Pero... Oye, ¿tú cuál de las dos santas eres? ¿Santa Justa o Santa Rufina?
Eso es que no ha venido a ver. No, Santa Rufina.
Santa Rufina.
Santa Rufina. Sí, con Eva empezamos esta locura hace 9 años y ahí estamos todavía. La gente se ve que nos ha aceptado bien, que nos quiere, y nosotros pues estirando el chicle.
Claro. Oye, ¿y después de tantos años interpretando a una santa, se siguen descubriendo cosas nuevas sobre ella?
Ah, claro, se siguen descubriendo cosas porque la obra de teatro está viva. Date cuenta que el 15 de mayo será la primera vez que aparezca en la santa. Todo lo anterior no ha existido. Ajá. Entonces las santas se presentan el día de la función. Ajá. Entonces todo lo que esté pasando lo incluimos en la obra, vale, claro. Entonces por eso siempre es una obra que está viva y siempre, aunque la hayas visto hace unos cuantos de años.
Es que esa era mi pregunta, yo hace mucho prepandemia, ¿eh? Yo te vi prepandemia, os vi prepandemia.
Claro, claro, ya llovió.
Nunca mejor dicho, hijo.
Ha llovido. Pues nada, eso es lo bueno que tenemos, que como el 15 de mayo es la primera vez que las santas se presentan al teu pueblo y hacen su petición, pues te vas a descubrir cosas nuevas siempre. Vale,
pues allí estaré.
Que sin embargo yo, por ejemplo, vi en el mes de enero de este año y claro, entiendo que la función no tendría, bueno, sí, el tema sí, pero que muchas de las bromas, chistes y tal, a lo mejor no tenían nada que ver con lo que vio, claro, a lo mejor ella en 2020.
Claro, seguro. Hay cosas que sí, que si vemos que funcionan, pues las marcamos, pero muchas cosas que van apareciendo porque, bueno, pues porque están en la actualidad y están en el día, como digo. Entonces, todo lo que pase, hay el 17 de elecciones, algo hablarán. Claro, claro. Algo hablan seguro.
Lleváis casi 500 funciones y bueno, habrá gente... poca, que todavía no haya visto, pero vamos a contarle de lo que va, ¿no? Porque ahí Santa Justa y Santa Rufina hacen una reclamación muy concreta en esa obra, ¿no?
Efectivamente, sí. Eso lo hemos mantenido. Eso lo hemos mantenido. Santa Justa y Santa Rufina bueno. Se presentan al pueblo porque están un poquito ninguneadas y triste porque la ciudadanía no le da el lugar que tienen. Son las patronas de Sevilla, pero no tienen un día festivo, nada más que salen en el Corpus. Entonces,
y con más gente.
Y con más gente, eso no. Ellos quieren su protagonismo en la ciudad. Entonces, claro, quieren salir. ¿Qué día más protagonista que la madrugada de Sevilla? Claro.
¡Hombre!
Pero la madrugada está muy ocupada.
Claro, ahí es la madrugada difícil hay mucha hacerse gente. Hueco.
Habla con el consejo.
Entonces, lo que quieren es que quiten a la Macarena y a la Esperanza Triana Villar, claramente, y que las pongan allá dos, porque llevan más años siendo patronas.
¿No?
Claro, bueno, es que es lo que hay. Ellas son santas, las otras vírgenes, los estatus son diferentes.
David, ¿es una obra exclusivamente local o se entendería en otras ciudades andaluzas o españolas?
Pues mira, es verdad que el grosso de las funciones las tenemos en Sevilla, pero sí que hemos estado en Zahora, allí en ese anfiteatro tan bonito que tenéis en Cádiz. Hemos estado en Madrid y en el Teatro Lara, y la gente se reía un montón porque al final en la madrugada se conoce en toda España, igual que conocemos los Sanfermines, igual que conocemos las fallas en Valencia. Entonces es darle un... no hace un... cambia un chiste para que no sea tan localista, pero es que son dos nimiedades. El resto se entiende estupendamente, porque además los personajes son tan clown que la gente se ríe de dos hermanas peleándose por tontería en realidad.
Es muy curioso porque esta obra surgió como una pieza de microteatro. Yo la vi, tú dices, yo la vi en 2017 cuando se hizo en el microteatro de Sevilla, y increíble cómo ha ido creciendo, ¿no? Y cómo ha ido haciéndose su hueco hasta el punto de llegar, llevar 9 años representándose. Hay otras obras parecidas en la cartelera sevillana, como Estrella Sublime, que lleva más de 25. ¿Tú te ves en 25 años haciendo todavía la obra, David?
Mira, yo, la verdad, yo lo digo y lo bromeo, porque yo no, yo no sé cuántos años, ni los voy a contar, cuántos tendré dentro de 25 años, pero subirme a los tacones de 11 centímetros.
Es verdad que yo te vi súper alto.
La peluca, bueno, yo ya le iré dejando paso a las nuevas generaciones. Y yo, bueno, soy autor de la obra, ya está, pero que la vaya haciendo gente nueva, que vaya viniendo, bueno, como es el caso ahora mismo de Lola Buzón. Yo vivo en Madrid y ya necesitaba a alguien que me cubriera un poco las espaldas, y contamos en este caso pues con...
¿Y el tacón también, que te
con Lola Buzón? Efectivamente, con Lola Buzón, que lo está haciendo estupendamente. De momento yo voy a seguir haciéndola también, pero bueno, por lo menos tener la posibilidad de que si yo tengo algo, pues que ya...
Porque, por ejemplo, ella el día 22 sí está, ¿no?
Ella lo hace el día 22, efectivamente. Yo hago el día 15 de mayo y ella hace el 22.
David, yo quería... lo hemos estado comentando, ¿verdad? Preparando la entrevista en la redacción. Esta obra ya está consolidada. Está ahí otras como Estrella Sublime, que la hemos nombrado. Pero, ¿tú crees que como está la sociedad actual, a lo mejor no hubiera caído de la misma manera que cayó tanto Estrella Sublime como vosotros hace... si se estrenara ahora que... con respecto a los años, hace unos años?
Pues esa pregunta es buena, la verdad es que no me lo he planteado nunca, porque es verdad que en 9 años pasan muchas cosas y cambian muchas cosas, y hay ciertos partidos políticos que van como creciendo, y parece que hay como un poco más de... esto se habla, ¿no?, de censura, yo qué sé, o de miedo a la hora de contar cosas. Entonces, que nosotros ya íbamos cagados, ¿eh?
Eso te iba a decir.
Que es que claro, en una ciudad como en Sevilla, quizá que no habla sobre el tema religioso,
que nosotros, y la Magdalena y la Esperanza de Triana.
Claro, claro.
Pero es que tú le coges tanto cariño a Santa Justa y Rufino.
Sí, de verdad, se le coge cariño,
que es que tú ya las quieres ver en la madrugada. Tú me quieres ver a mí ya en un palio. Y no quieres ver a nadie.
Un poquito a cada una. ¿Cómo es tu personaje? Como el personaje, no, sí, para que la gente lo sepa.
Venga, pues mira, para empezar tienen 17 y 19. 19 Santa Justa, que era la mayor, murió primero, y después yo 17. Eva, Santa Justa, lo ha tirado más por como hermana mayor responsable, lo ha sufrido todo muchísimo más. Ella lleva los martirios que le hicieron los romanos a rajatabla. Se ha quedado un poquito estancada en esa cosa del pasado, de la pena, tal. Y Rufina, que tiene 17 años, que eran de Triana, quiere calle, quiere salir, que ella se pone sus bucles, sus tacones, ella, para ella no hay martirio, ella quiere jopeo. Entonces, claro, ese contraste de las dos, que dice...
De la más recatada, ¿no?
Claro, una va súper pobrecita y la otra un pibón enseñando las piernas, un 1,80 de tía que hay que
¡qué
ver!
Buenas piernas tiene, con perdón, Santa Rufina, con perdón.
Pero bueno, hombre, es que eso...
¿Era mujer?
Si se tiene, hay que enseñarlo.
Hay que enseñarlo, eso, para que se lo coman los gusanos, como se decía, así que nada. Y bueno, y como David... Tú, secuencia, como David, ¿qué proyectos tienes en mente o ahí a corto, a medio, largo plazo?
Bueno, pues mira, también me alegra que me hagas esta pregunta.
Hombre, venimos a vender nuestro libro todo, ¿eh?
Porque
todo
efectivamente esta obra se va a seguir representando, porque además el público la quiere y la coge muy bien. Yo he escrito, bueno, tengo dos obras escritas, voy a empezar por una y después ya haremos la otra, pero ya estamos en la preproducción de la segunda, que esta también es autoría mía, se llama, bueno, Se veía que morir es de los dos y esta es mía, se llama Al cielo con ellos. Va muy en la línea.
¿En qué jardín te has metido?
¿En qué jardín? A ver,
pues, veremos, no sé, a ver.
Veremos a ver si verá tú.
Pequeño resumen, pues nos vamos a retrotraer a la Sevilla de los emperadores Adriano y Trajano. Ay. ¿Y qué estaba pasando en el año 100? Pues que había una religión que estaba emergiendo, que no se sabía mucho. Pero que estaba, y ya ahí lo dejo. Pero va muy en la línea de En Sevilla hay que morir, aunque no está localista, porque bueno, pues porque el cristianismo no está, no es solo de Sevilla, aunque no lo creamos. Pero va a estar mucho más abierta a llevarla afuera. Y yo creo que la gente la va a coger igual, porque es que al final tú le vas a coger cariño a Adriano y Trajano y los va a querer otra vez poner de emperadores.
Qué buena.
Pues buen plan para este próximo 15 de mayo en el Cartuja Center en Sevilla hay que morir. David Sigüenza, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde de viernes.
A esta casa, como siempre, porque nos acogéis estupendamente y ya es como segunda casa. Cuando nos falle la catedral nos venimos aquí.
Os pondremos.
Gracias, David.
Gracias. El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla.
¿Crees que conoces a los tiburones? Durante años nos enseñaron a temerlos, pero el verdadero peligro es no conocerlos. Nueva exposición en el Acuario de Sevilla. Ven y cambia tu forma de mirarlos. Tiburones, lo que ves no siempre es lo que es.
Vuelve Icónica Santa Lucía Sevilla Fest y vuelve a lo grande. Este verano vive una edición histórica con Maroon 5, Juan Luis Guerra, Robbie Williams, Moby, Isabel Pantoja e Il Divo, Jamiroquai, Antonio Orozco, Hombres G, Cani García, Rubén Blades, Pablo Alborán y muchos más. Compra ya tus entradas en icónicafest.com.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Marujita, otra vez te lo estoy diciendo.
Y tú de qué eres.
De Miguelina, la que le tocaba privar maná.
Vámonos con un ratito de debate con el arte de la oratoria, que los viernes tiene su hueco en este programa, con la mano de los amigos de Vicentis, la consultora de comunicación especializada en oratoria escolar, universitaria y empresarial, que para cerrar la semana vienen a debatir sobre un tema que a priori no conocen, Charo.
Pues para nada, su director José Manuel, ¿dónde está? Que no te lo tenía, no lo tenía yo localizado. Su director José Manuel Arguijo, acompañado por Ignacio Corpas, van a debatir sobre el siguiente tema. Es 1 de mayo, Día del Trabajo. Sabéis que el común de los mortales pasa más de un tercio de su vida adulta trabajando. Nosotros somos buena muestra de ello, ¿eh? Hacerlo en algo que no te gusta es una condena que puede provocar frustración y estrés. Algo de lo que ya hablamos esta semana en nuestro consultorio. Pues bien, para celebrar la efeméride os hacemos esta pregunta, que va a sentar,
a ver,
va a plantear debate. ¿El trabajo debe ser tu pasión o es solo un medio para pagar las facturas? ¿Quién abre?
A ti, ¿qué tal, Pepe?
Venga.
Yo creo que me voy a tirar por lo más difícil, que es lo del medio de las facturas, para pagar las facturas, y le vamos a dejar
¿para
la
ti?
Vocación.
Venga.
A Ignacio. Pues el trabajo, yo creo que, como todo en la vida, no se debe de idealizar. O sea, al final tenemos un medio para un fin, y la finalidad, ya con este espíritu motivacional que siempre tenemos a nivel de sociedad, no se puede dejar el trabajo en manos de, es verdad, no, mi vocación, mono, tenemos tiempo para poder hacer esos hobbies, y el trabajo al final lo que tiene que tener son las condiciones óptimas para que tú te desarrolles y puedas tener una calidad de vida después del mismo.
Venga, contraargumenta.
A mí llámame soñador, pero ¿cómo te vas a desarrollar si no te apasiona lo que haces? O sea, al final el trabajo debe apasionarte. Todo el mundo tiene semanas buenas, todo el mundo tiene semanas malas, sea el trabajo que sea, pero creo que si tienes todas las semanas malas y un tercio de tu vida al final lo pasas trabajando, es muy complicado tener una vida completa, una vida feliz. No puedes tirarte un tercio de tu vida amargado en el trabajo, sin más.
Sí, pero bueno, Ignacio, yo creo que consume mucho las tasas motivacionales, y eso es lo que le ha pasado, pero la realidad es, tenemos una vocación. Pero esa vocación, ¿cuánto dura? Porque
pues,
claro,
no sé.
Observamos en el que todo el mundo, y pasa mucho, al principio todo muy bien, todo que bien, estoy haciendo lo que me gusta, qué feliz soy, pero esa felicidad muchas veces pasa de largo y entonces el trabajo se vuelve monótono. Y es verdad que ciertamente te puede llegar a, me llena lo que hago, pero ese, al final tu vida fuera del trabajo es lo que te va a llenar siempre, mucho más que lo que el desarrollo laboral que tiene que ser.
Entonces,
lo que tiene que ser.
¿No te llena la oratoria?
A mí sí me llena la oratoria, pero para pagar la factura.
La factura,
no,
vale, bien, pragmático claro, hasta el final.
Claro,
Ignacio, no sé si...
A ver, es cierto que yo soy un fiel seguidor de Mr. Wonderful en
¡hombre!
Este sentido.
¡Hombre! Mira la tacita que ha traído.
Pero también es cierto que el... Disparando en el sentido contrario de cómo vamos a no hacer lo que nos apasiona, porque tu planteamiento parte de una premisa errónea, que es asumir que si yo cojo y me meto en un trabajo, ese es el trabajo que debo tener toda la vida. Es cierto que tu pasión puede cambiar, pero tu trabajo también puede cambiar.
Sí.
Y tú puedes tener distintos trabajos a lo largo de la vida.
Sí. Lo que pasa es que como está el tema hoy, una vez que se encuentra un trabajo,
también,
cuesta dejarlo
para
buscar otro, ¿no? Porque claro, hay infinidad de gente que no trabaja en lo que le hubiera gustado, pero no tiene más remedio que seguir, aguantarse, ¿no?
La realización de las personas, y esta pregunta la lanzo aquí a todo el mundo, porque la última parte de la pregunta la estamos obviando, que es pagar la factura. Entonces, tú puedes tener mucha vocación, pero ¿qué miramos más? ¿Nuestra vocación
o que
tener
te
una
factura.
Realización económica para nos dé una mayor plenitud en lo que es en nuestro hobby y en las vidas?
Pero estamos frustrados, pues eso puede llevarnos a frustrarnos, ¿no?
Bueno, que a lo mejor lo que a ti te llena es pagar bien la factura.
Pero claro. Entonces, ya que han empezado a mencionar pagar factura y Reyes Calvillo se ha personado aquí haciendo trimestral. Creo que el fondo del asunto es que te llena, es que si a ti te llena ser un empresario que especula con la vivienda, es estupendo. Si a ti te llena estudiar periodismo como la mayoría de lo que hemos estado aquí, lo mismo, lo de vivir de tu vocación está complicado.
Sí.
Que, pero es que yo creo que complicado
a nadie le llena
hacer notas
de prensa, pero es que complicado está todo. Yo creo que
lo que
hay que mantener la vocación
pero con gusto también, ¿no? Si a primero de mes lo que tenemos son perfumes de vocación, la hemos liado.
Bueno, entonces yo qué sé, que
Charo, dile tú a un futbolista que se va de un equipo medio que de primera división a uno super top por ganar más dinero. Si su vocación no es el dinero.
Guarde su pueblo.
Bueno, pero empezó, claro.
Hombre,
jugando porque le gustaba, ¿no?
Hay comparsista que sabe mucho de eso, ¿no?
Sí, intentando irme con Ignacio. Yo me estoy posicionando ya. Yo es que
Charo, que se posicione conmigo.
No, yo contigo, José Manuel, me posiciono en muchas más cosas.
Yo creo que la vocación está muy bien, pero lo primero es... Y sobre todo yo creo que hay una cosa que no tenemos ninguno claro. Y todavía los que trabajamos en cosas que nos gustan lo tenemos menos claro todavía. Y es que no acabamos de entender que el trabajo es trabajo.
Y que no somos nuestro trabajo.
Y que no somos nuestro trabajo. Quiero decir, a mí me encanta mi trabajo, pero hay que saber desconectar de tu trabajo y entender que tu trabajo, pese a que te guste una barbaridad, es trabajo. Y tan trabajo es el que te gusta como el que no te gusta.
Lógicamente,
cuanto más te gusta tu trabajo, menos cuesta arriba se te hace ir a acudir al trabajo. Pero que en definitiva tienes que entender que te guste o no te guste, porque hasta los que nos gusta nuestro trabajo estaríamos mejor. Yo estaría mejor en una mansión en Beverly Hills, tirado en una piscina,
recibiendo
un festivo.
Dinero por
a mí me encanta mi trabajo y estoy encantado de estar aquí, pero quiero decir, pero que todo el mundo nos gustaría una vida de millonario. Ahí quien pese a que no, diga, yo seguiría trabajando. Pero yo creo que esos son tres o cuatro. El resto les gusta a la gente, nos gusta la buena vida. El descanso, el estar con la familia, en fin.
Sí, además yo creo que este dilema lo tiene la gente que tiene vocación, es decir, porque hay mucha gente que no tiene ninguna vocación,
que
es totalmente legítimo, y hay gente que tiene su trabajo y ha entendido que hace un trabajo automático, mecánico, una serie de horas para poder disfrutar el resto del tiempo. Y hay mucha gente que lo hace así y no tiene ningún tipo de frustración, ¿eh? Yo conozco gente que dice, bueno, mi trabajo es este,
y ya
lo hago y acabo y a vivir.
Hay que ser más prácticos, mucho más prácticos, porque al final cuando tienes una vocación detrás de tu parte laboral te lo llevas a casa. Y sobre todo te llevas más al límite, tanto a nivel mental como físico, como en todos los sentidos, porque es algo que te gusta y muchas fallas que puede haber en esa parte laboral te lo lleva a tu familia, a tu casa, y eso es lo que no podemos hacer. Como ha dicho Yuyu, al final el trabajo, lo que tenemos que realizar es que es un medio, es un medio para tú tener tu vida fuera de ese trabajo y sobre todo para conseguir tener una realización y más en la sociedad en la que estamos hoy en día.
No para la teoría de
Eso. Te pone a cuestionarte el modelo social y económico en el que vivimos y la subida y el repunte que hay de consumo de antidepresivo y ansiolítico, en especial en gente joven, en concreto en España, que es el país que más consume de la Unión Europea, y lo mismo un poquito por eso que decíamos, y hay que replantearse el sistema que tenemos detrás.
Sí, pero...
y yo aquí empiezo a abrir debate, yo...
bueno.
¿Sabes? Sí. O sea...
¿Te va a tener que ir con los de Dicenti?
Sí, pero eso ansiolítico también te lo puedes poner si a primero de mes lo que te ingresan no te deja pagar todo lo que es la calidad de vida tuya. Y ya no te digo...
Pero es que
no
a lo mejor estás trabajando en lo que te gusta y tampoco te lo puedes pagar. Exacto. Pero es que a lo mejor te has sacado unas oposiciones y eres enfermero y con el sueldo de enfermero tampoco te lo puedes pagar. Con lo cual, como... como los jóvenes que somos, sí, de menos de 34 claro. años, no podemos tener vivienda, por lo menos ya que vas a estar amargado, que te llene un poquito lo que haces, ¿no?
Ignacio, por favor, amargado, contraargumenta algo porque...
amargado con lo que te gusta, al final.
Claro, para eso por lo menos, ¿no? Te amarga con algo que te dé una alegría de vez en cuando.
O sea, yo creo que al final el dinero no da la felicidad. Y esto de la famosa frase que el dinero no da la felicidad, sino que la compra hecha, yo creo que es un error en ese sentido. Y mira, creo que debemos... Yo entiendo el punto y se me viene a la cabeza un montón de series de comedia americanas en las que está el actor que trabaja por las mañanas de camarero para pagar las facturas, en esa dualidad cómica que se establece en ese tipo de series. Y creo que al final todo lo que nos intentan decir, y estoy de acuerdo con que hay una necesidad de pagar facturas, pero que también todos tenemos que tirar al final para lo que nos llena vocacionalmente.
Hombre, yo estoy de acuerdo con esa frase de que el dinero no da la felicidad, porque es verdad que hay mucha gente que tiene dinero y no es feliz, pero sí estoy convencido de que la ausencia de dinero tampoco la da.
Ya.
O sea, bueno, es muy difícil encontrarse a gente que tenga penurias económicas de no llegar a final de mes, de no poder pagar factura, de no poderle dar a sus hijos todo lo que quisiera y que sea feliz.
Y sin hijos.
Y si hay que elegir ser infeliz con o sin dinero, pues siempre...
llorar en un lambo.
Quiero decir, las penas con pan son menos, quiero decir.
Vamos a pensar que el sueldo es maravilloso.
Que tenía depresión, ¿eh?
Sí, claro. Es verdad, lo hemos comentado esta mañana. Forrado. Vamos a pensar que el sueldo es maravilloso, que estamos en el... Pero sí, te pagan la factura, llenas la nevera, llenas tu estómago, pero estás haciendo... Me estás picando a lo mejor piedra, por decirte ahí, pim, 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 pim. Pim, pim.
Sí, pero no tendría ningún problema, ¿eh?
Pero tú sí, no, hijo mío, de verdad, pero yo soy más utópica,
yo sí,
no sé.
Es maravilloso.
Me gustaría realizarme
pero
también.
Pim, pim también suena a la cuenta bancaria. O sea,
sí, sí, pero estaría frustrado o... Bueno, Miguel Ángel ha dicho que hay gente que no... Pero estaría a lo mejor insatisfecho. Insatisfecho. Bueno, sí, tengo el estómago lleno, pero...
Hay gente que tiene vocaciones muy raras, ¿eh? Sí. Yo cuando vi Celeste y lo debatí el otro día con el guionista, ¿no? Con Diego. Cuando vi Celeste, una de las cosas que más me llamó la atención era descubrir que había gente, y él había hablado con personas que eran...
Cuenta un momentito que Celeste para que llegue a personas
que no... Claro, que su vocación fuese ser inspector de Hacienda.
Claro, es que
entonces,
es una
Celeste
oposición
muy dura, de Hacienda, y yo lo hablaba con él y me decía, bueno, es que yo hablé con inspectores de Hacienda que sí, que su vocación, sobre todo la mayoría por un servicio a la sociedad y demás, y me imagino que por el sueldazo que tiene, era ser inspector de Hacienda. O sea, hay gente con vocaciones que no nos imaginamos y que encima económicamente son muy sostenibles.
Es que son unas oposiciones
muy duras. Imagino que tu vocación se hace notario, pero oye...
Es que no podemos denostar tampoco trabajos como el de picapiedra, porque a lo
mejor esto es bueno.
Porque a lo mejor el que lo hace, el cojín no lo ve como algo rutinario de picapiedra, sino que lo ve pues cuando llega a la ciudad y ve un edificio construido y dice, yo he sacado la piedra que ha construido, con la que se ha construido este edificio.
Existen personas así.
La vida. ¿Sí? Hombre, alguna existirá.
A ver, yo creo que la gente que estudiamos letras y latín y griego no hemos comido más de una vez el comentario de, pero eso para qué sirve, eso para qué. O sea, que para algo servimos, digo yo.
Sí,
no
sí.
sé, aunque sea para a ponerte pastoras solares en la radio y presentártelo bien y con un léxico.
Yo soy antiguo de humanidades también. Yo también estudié humanidades y decían que no valía para nada. Y te tengo que decir que es verdad que te abre menos puertas, pero las que te abren, te la abren de
a
forma
A mí me ha abierto
segura.
Muchísima,
¿a la
¿eh? A mí, vamos.
Hombre, sí, la cultura, puerta pone el tiro
y
empuje en latín.
Y la Ilíada queda estupendamente siempre.
Y para debatir como debaten, que estamos hablando de Dicenti.
Claro, y el siguiente debate es el de los niños, que lo hemos hablado más de una vez aquí todos los viernes. Está muy bien que tú tengas vocación, pero ¿cómo le explicas tú a tu hijo que eres feliz? Pero a final de mes tenemos que...
No llega para
pasar si yo. No, no sé. Pero
bueno,
no sé, pero mira, papá o mamá triste.
Feliz que no lo eres, ¿no?
Claro. Sí. Un niño que ve a su padre frustrado, enfadado
también,
con la vida.
También, revenido.
O que no ve a su padre porque el padre, que en muchísimos casos trabaja de 12 a 12, de 8 a 12, en fin.
O yo creo que si le preguntas al niño si prefiere tener 10 juguetes o tener al padre más horas, yo creo que va a elegir tener al padre más horas. Sí. ¿Eh?
Ignacio está poético, veremos a
ver si a partir del lunes.
El problema es que el padre tiene que estar más horas para que, aunque no haya juguetes.
Sí, eso.
Porque cuando ya tenemos niños, ya sobre todo cuando empiezan a comer. Eso lo empieza cuando adquiere la mala costumbre de comer.
Vamos,
de comer, sí. Yo lo estoy notando en las famosas hamburgueserías de estas que todo el mundo conoce, ¿no? Para no decir marca, ¿no? Nosotros empezamos pagando, nosotros somos 5 y nosotros empezamos pagando 35, 30, iba un dominguito, íbamos a comer una hamburguesita, cogía el coche y te pegué, para los niñitos esto, 5 euritos, 8 euritos cada uno, y empezamos pagando 30 y tanto, y vamos ya por 60, ¿eh? Vamos ya por 60, entonces quiero decir que...
Bueno, entonces, ¿cómo ha quedado?
Al final empiezan todos a gastar dinero, y al final hace falta echar la ruina máxima. Ya te enterarás tú cuando tú y yo creen.
Sí, me estoy enterando.
Me está enterando.
Yo no sabía que un niño venía con tanta letra pequeña.
Pero... Tú eres de los de, venga, aunque no te guste, ahí, paga factura. Bueno, entonces yo creo que también en tabla. ¿Otra vez o no? ¿O ahí o háganos José Manuel?
Creo que sí. Hombre, podemos dejarlo en tabla. Yo creo que lo ideal sería trabajar donde te guste y que te paguen muy bien.
Eso sí es verdad.
Ese es
como nosotros, ¿no?
Pero...
Trabaja poco y gana mucho.
Bueno, pues el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo y quien se encarga de hacerlo posible es la consultora de comunicación especializada en oratoria escolar, universitaria y empresarial, Dicentis, José Manuel Ignacio.
Muchas gracias a los
Muchas
dos.
Gracias.
Gracias a vosotros.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
El 17 de mayo de 2026 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
Si ese día quieres votar y no puedes hacerlo, adelántate y hazlo por correo. Solicita la documentación necesaria hasta el 10 de mayo en cualquier oficina de correos de forma gratuita o en la web www.correos.es. Una vez solicitada y recibida en tu domicilio, podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 13 de mayo de forma gratuita.
17 de mayo de 2026. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 900-1705. 526 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2026.es. Junta de Andalucía.
En Alvia Servicios Funerarios, otra despedida es posible, más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en alvia.es o llamando al 900 24 24 20 y te acompañaremos en cada momento.
Papá, me huelen los pies, que...
Échate Pinrelina.
¿Eso qué es lo que es?
Pinrelina, crema desodorante, también en polvo. Se la echaba hasta tu bisabuelo en los pies, en las axilas. A ti para el deporte te vendría bien la Pinrelina en polvo para tus zapatillas.
Chachi, a ver si se va el olor a queso.
Pues ve y compra eso, producto andaluz de 1928. Pinrelina, en tu farmacia.
Tan natural y tan rico como siempre. Por eso puedo confiar en él. Compañero de mis hijos, siempre presente en mi hogar.
Vega Hijos, el queso fresco de siempre.
En Supermercados Más cumplimos años y el regalo es para ti. Regalamos 500.000 euros entre los socios del Club Más. Gana cheques de 20, 60 y hasta 100 euros, solo por ser socio del Club Más. ¿A qué esperas? Descárgate la app y empieza a ganar. Supermercados Más, toma aniversario.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. En el programa del Yuyo, dale al play, Calvillo.
Vivir es una fiesta.
Mayo es el mes de la BBC, bodas, bautizos y comuniones, y claro, Reyes Calvillo no podía dejar de pasar tal oportunidad para dedicarle una de sus playlists a tales eventos. Reyes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes. A ver, hemos estado hablando de declaraciones de Hacienda y demás, que hablamos la semana pasada, con playlists y toda esta historia, y hay algo que se suma este mes que todavía nos hace tener menos dinero, que es que llegan las bodas. Eso sí, es verdad que los matrimonios se han reducido, cada vez la gente se casa menos, pero a la vez tienes que empezar a pagar más. Yo no sé por qué pasa esto, pero cada vez los regalos de boda tienen que ser más grandes. De hecho, bueno, yo le he hecho las alianzas a unos amigos míos cuando pedí presupuesto hace un año, eran 600 euros, son 1000 y pico. Total, que en vez de entre 3 personas, se lo vamos a regalar entre unos pocos de amigos. No voy a decir entre 4 porque no quiero parecer rata. En fin, que estamos absolutamente todo tieso, y he descubierto que tengo amigos que se quieren casar, que tienen ese sueño, que tienen esa idea, que tienen esa ilusión, tienen esas bodas montadas, lo que no tienen es dinero. Y dentro de esas bodas, lo que tienen muy claro es la música que no quieren que suene. Así que hoy vamos a hacer una playlist de esas canciones que, pase lo que pase, no podrían sonar nunca en tu boda.
Tengo que impedir esa boda.
Por cierto, no sé si habéis visto que estoy ahora súper dentro de Euforia, una edición que han hecho de Maddie, de uno de los personajes de Euforia, que por lo que sea quiere en su cabeza impedir una boda y aparece ella vestida como de pibonaco absoluto y demás con esta canción detrás. O sea, es maravilloso. Que por cierto dicen que esta canción se la escribió la húngara,
¿sí?,
según cuenta la leyenda, al cigala, porque por lo visto estuvieron juntos.
Ajá.
Bueno, no lo sé. Lo que sí que tengo claro es, y esto ya es experiencia personal, que hay cosas que no pueden sonar nunca jamás en una boda. Y aquí voy a contar el punto. Llego al pueblo de mi madre, que no diré cuál es, charanga para recibir a unos novios, me siento en el bar de enfrente, fíjate si tenía yo ganas de cotillar, que era una peña sevillista, y me senté, me pido una cerveza y la charanga, cuando entra el novio por la puerta, empieza a tocar esto.
Maldita sea la noche en la que la conocí.
Pero, claro, si es una forma terrible de empezar una boda, también hay formas terribles de acabarla. La primera boda de mis amigos, que fue una cosa muy íntima, muy bonita, muy especial, con 6 horas de barra libre, terminó con el novio poniendo este tema para mandarnos a nuestra casa.
Ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo, al carajo.
O sea que, por lo que sé, él tenía muchas ganas de disfrutar de su noche de boda y no quería...
Esta buena canción para despedir a la gente, ¿no?
Sí. Me pareció un punto muy... bastante divertido. Es verdad que a la hora de cerrar una barra libre, me parece un temazo, y a la vez, hablando con mis amigos sobre esto que no queremos que suene en la boda, se nos ocurrió la canción que debería abrir al menos mi barra libre, que sería, pues, esta.
La cantina, ¿no?
Sí. Pero tengo que decir que lo que salieron más eran temas, pues, de esa música que no queremos que suene jamás en la vida, el día que nos casemos. Y tengo una amiga, mi amiga Marina en concreto, que se lo tomó tan en serio que me hizo una lista, ¿vale? Os voy a empezar a leer. Ay, siuto y pego, madre tierra de Chayanne, ay, no hay que llorar, limbo, Jerusalema, guaca guaca, danza coduro, vivir mi vida, Marc Anthony, pepas de Farruko, Paquito el chocolatero, la mayonesa, la macarena, la bicicleta, la barbacoa, cumpleaños feliz de Parchí, súbeme la radio, follow the leader y el himno del Betis.
Hay alguna con la que no estoy nada de acuerdo.
¿Con cuál?
Por ejemplo, la Isi Tupego es un temazo.
Bueno,
sobre todo. Sobre a ver, también te digo, depende de la hora.
A ver, Gonzalo, ya has dicho el himno del Betis. ¿Cómo te vas a alinear el lanzaco duro? ¿No has reaccionado ante eso?
A mí el fútbol nunca. A mí el fútbol no me llama.
Yo tengo que admitir que tengo...
también, por Dios.
Tengo una...
Sí. Hombre, Paquito el chocolatero es una buena canción para animar, ¿no?
Sí,
a cierta hora de la mañana, de la noche.
Sí, yo creo que sí, cuando pones los churros.
Pero, por ejemplo, sí, de acuerdo con el follow de líder, porque, bueno...
Yo esa la odio.
Sí, totalmente.
Y lo de la mayonesa, más son todas... La mayonesa, la bicicleta, la barbacoa, que es como que ya... No te cases en julio, porque claro, no vas a meter ni una canción del verano, ¿no? Yo... admito que descubrí en esta conversación que tuvimos que hay una canción que no quiero que suene. Bueno, un paso doble, porque sí, hay un momento de carnaval que, aunque me parece precioso, quiero evitar a toda costa en mi boda. Y es que, por favor, y esto lo estoy diciendo porque sé que tengo amigos que cantan que me están escuchando, sí, evitéis por todos los medios, al salir de la iglesia, cantadme esto. Por favor, que sois todos muy malas personas y me habéis hecho la broma desde que lo comenté muchísimas veces. O sea, es un paso doble precioso de los Carapapas, pero por favor, ¿cuántas veces ha cantado esto en la puerta de una boda? Sí, o sea, está muy manido. Así que bueno, si hay alguien que sabe de todo esto, no solo de carnaval, sino alguien que vive todos los fines de semana lo que es una boda y que además sabe perfectamente la música que quieren poner y la que no, y conocen las mejores anécdotas, es Alicia Fopiani de Love Wedding Planners. Alicia, muy buenas.
Buenas tardes, chicos.
Hola, Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, para aquí, para que nos hables de bodas y de cosas prohibidas o no prohibidas.
Anda que no. He visto, en mi lista están algunas de las que ha dicho Reyes.
¿Sí? ¿Tienes muchas listas prohibidas?
Tengo algunas listas prohibidas. Además, imaginaros, cada pareja es un mundo. Hay, para alguien le encanta, por ejemplo, el himno del Betis y otro dice, ¿qué dice? A mí me pone del Cádiz.
¿Cuál ha sido la canción más rara, así, o inesperada que te han pedido en una boda que te hayas dicho? O sea, tiene que ser absoluta broma esto que me estás contando.
Bueno, pues era una boda un poquito, vamos a decir, especial, por no herir sentimientos, pero me pidieron la entrada del novio. Había una vez un circo.
Yo, claro, yo. ¿Qué?
Pero porque es una forma de llamarlo payaso, de decir que vaya a circo de boda. De...
Mira, es verdad que era una boda temática Hello Kitty, eso ya otro día me llama y os la cuento. No,
eso es cuestión de divorcio ya casi.
Eso de loco ya. No. Y recuerdo que el día antes me faltaba la canción, digo, oye, pero tú con qué canción vas a entrar. Y ella dijo, él va a entrar con Había una vez un circo, él la miró y le dijo, no. Sí, sí. Él le dijo, no, con esa no. Y ella dijo que sí. Tú, y me dijo, Ali, ¿tú sabes qué canción es? Claro, yo ya estaba harta de la boda, de un montón de tonterías que me pedían. Y dije yo, claro, la apunté sin hacer, ¿sabes? Sin ver que era raro. Y bueno, me hizo cantarla. Pero ¿tú sabes cuál es? Y yo, sí, la de los payasos de la tele, ¿no?
Pero, y o sea, la decidió ella por él.
Exactamente.
Dime que él, por favor, no quería entrar con Mazinger Z o algo así.
Oye, pues mira, hubiera estado, qué sé.
Claro, esto es guapísimo.
Bueno, por lo menos.
Él respiró, miró para adelante y dijo, pues nada, esto es lo que toca.
¿Sabes cómo le ha ido el matrimonio después?
Regulera.
¿Ves? Hello Kitty no, claro, está bien.
La Hello Kitty me da que tampoco lo eligió él, no sé.
La Hello Kitty no traen a bueno.
Hombre, pero de lo de que entre el novio con el me había una vez un circo.
Pero no sé, a lo mejor que el hombre le encantaba los payasos.
No sé si es peor eso que me encanta que la detengan. O sea, creo que está compitiendo ahí con el que entró con el que la detengan, ¿no?
Total.
Ali, hay canciones que sí o sí funcionan, es decir, que cada vez que pones en momento barra libre, qué tal, tú que has vivido un montón de bodas, la gente se tira a la pista de baile. Y no me digas, ausito y pego, porque ya hemos dicho que esa no puede ser.
Esa no estaba en mi lista, pero es verdad que hay las clásicas, ¿no? Yo siempre le digo a las parejas que es tan importante elegir la música que sí debe sonar como la que no. Y, por ejemplo, hay canciones que son clásicos, ¿no? Aparte de las que se lleven en la temporada, para mí hay clásicos tipo Mi gran noche de Rafael, Para hacer bien el amor de Rafael Acarra, son las típicas que a veces dicen, pero es que eso la gente, digo, es que eso es atemporal, te ves, sí, a gente, claro, de 20, sí, años o a la gente de 70 y es como que se viene arriba en la fiesta, ¿no? Son como canciones clásica a pesar de todo.
Alicia, mira, yo me casé y yo creo que lo he contado ya, no sé ahora Yuyu, pero no con Yuyu digo, pero digo que como Yuyu, como mi marido, que no le gusta bailar, ¿no? Y mi marido me dijo, mira, vamos, el baile nupcial y porque, vale, soy el otro, la otra parte contratante. ¿Qué se puede hacer en esos casos? En el que el novio, pues mira, dice que no.
Hemos tenido de todo, que por ejemplo abra la barra el DJ simplemente, ¿no?, diciendo, oye, que ya se vale, ¿no? Venga, empezar desde cubata, ya se vale. También hemos tenido gente, ¿no?, que dice, yo paso de abrir la barra y como tal, pero vamos a poner una canción de estas potentes, de la que pegue bastante para que la gente se venga arriba. Hemos tenido gente que ha dicho, vamos a hacer un romancero y un pequeño, bueno, unas pequeñas cuartetas, claro, y así pues se empieza la barra libre, ¿no? Realmente.
Qué bueno, claro. Que no hay que bailar, vamos, digo.
Que no hay que bailar, es verdad, no, vale. Yo siempre que hay ciertos puntos que siempre decimos, si no se corta la tarta no es mi boda, si no hago el baile nupcial no es la boda, pero yo creo que hoy en día es bastante libre y cada uno pues puede hacer también como se sienta más a gusto, ¿no?
Pero se llevará mucho esto, o al menos yo lo veo en TikTok, además se está haciendo a tope con las guerras del K-pop, de que los amigos del novio, los amigos de la novia y tal, montan como un pedazo de baile que yo los veo, yo digo, tío, aquí han salido todas de American Cheerleaders, o esto, ¿qué es, por Dios? O sea,
se lleva cada vez, yo creo que a la gente le gusta, no solamente a la boda, sino vamos a preparar, incluso se lo pasan mejor los meses previos, ¿no?, de ensayo. Y si me pasa, verdad, de no, o sea, de parejas que hacen bailes con sus amigos, o las niñas por un lado, los niños por otro. Y bueno, hay cada loco con su tema, ¿no?
Claro. Yo creo que tengo
hombre, a mí como no me gusta el baile, nosotros elegimos para la voz, que eso siempre está bien, una cosa lentita para que
ah,
no.
¿Pero bailaste,
Yuyu? Sí, sí.
Hijo mío, pues mira, y me sorprende.
Yo cogí para bailar, para abrir la barra libre y eso, Something de los Beatles.
Hombre, no, me no podías otra cosa, Yuyu,
claro. Nos gustaban los Beatles y a mi mujer también una canción bonita. Y
¿nos gustaba? ¿Os
gustaba
los dos?
Sí, que sí, nos gustaban los dos. Fue de mutuo acuerdo. Y cogimos esa porque eso siempre no se bailaba muy bien.
Claro.
Una apuesta ganadora.
Exactamente, eso te iba a decir, Yuyu, que eso es apuesta segura, porque hay gente que es que yo no sé bailar, digo, tú te agarras, claro, así romantiquito y ya eso y queda palante de categoría.
Sí, total, si no te van a mirar, van a estar criticándote, no, mujer, haga lo que haga. No, por cierto, hablando de bailes de novia y de bodas increíbles, si no habéis visto, tercera temporada de Euforia. No, como he comentado antes, un baile, una boda, probablemente de las actuaciones más brillantes que vayamos a ver en lo que es 2026, precisamente se den un baile de boda, donde puede pasar de todo hasta, bueno, hasta lo que ocurre en la serie, que ahí lo dejo. Ali, muchas gracias por atendernos, Alicia Fopiani de Los Wedding Planner, y nada,
gracias,
ya sabemos,
a vosotros siempre,
algún salseito más de boda y A ver qué playlist os traigo la semana que viene, que bueno, creo que va a ir por la cantina, ¿eh?
Ay, bueno, pues muy bien. Gracias, Reyes, gracias, Alicia.
Un abrazo.
Besito.
Bye.
Bueno, y vámonos con la recta final del programa. Saben ustedes que los viernes a esta hora llega el Yuyu Zapping con Miguel Ángel Parra.
Así es, el Yuyu Zapping, el resumen de la semana, porque una semana da para mucho, Yuyu. En solo 7 días sí, te puede cambiar la vida. Y si no, que se lo digan a Michael Glantz, el agente artístico que asistió a la cena de la Casa Blanca en la que se atentó contra Donald Trump. Nadie sabía quién era hasta ahora.
Hubo un invitado que se quedó...
Un señor mayor.
Que... Sí, sí, se mantuvo en su sitio sin dejar de comer. Digo, yo, por mucho atentado que haya, mi regalla aquí...
Además, las dos razones que alegó fue que le duele la espalda y que estaba la moqueta muy sucia como para tirarse al suelo para mancharse el traje.
No entiendo.
Qué tío más grande.
Qué tío más grande.
Y a mí me duele la espalda, ahora yo me agacho, me voy a abaratar toda la espalda y encima me voy a manchar el traje, que lo mismo era un chaqué alquilado que había pagado ese hombre y ahí tenía que...
El de la tintorería.
Y dice, yo voy a lucir hasta el final guapo en esta cena.
Él diría, yo me voy a recuperar antes de un tiro, pero como me de la CIA, que de la CIA. Claro.
Y si me matan porque me cojan comiendo.
Ya está, claro. Y esto nos ha llevado a preguntarnos, Luis, que es un debate interesante, ¿qué es lo que tiene que pasar para que tú dejes tu plato en la mesa para salir huyendo? Porque todos recordamos, por ejemplo, el año pasado, hace unos años, cuando entró en erupción el volcán de La Palma, que lo estaban grabando unos señores, una familia, y dice, mira, ha entrado el volcán en erupción, y se escuchaba un señor que decía, sí, sí, pero nos da tiempo de comer.
Bajando la lava ya para abajo, y estoy diciendo, espérate que tengo yo la fiambrera con los filetes empanados aquí, ahora no vamos a recoger esto.
Claro. ¿A ti qué te tendría que pasar?
Yo me como los filetes y después que venga la lava.
Eso dijeron en Pompeya. Primero las gambitas,
Y los filetes empanados petrificados allí. Los fósiles de filete empanado.
Bueno, y el hombre diría, si al que quieren matar es a Trump.
También,
yo te digo unas concretitas.
Te va a un tiro para venir, ¿eh?
Para venir para mí, ¿eh? Tengo yo cara de
Trump. Tonto, ¿eh? Y si te escapa una bala, por lo menos me coge con una gamba en la boca.
Es que hay gente que no puede dejar de pensar en la comida, ni en mitad de un atentado, ni cuando estás trabajando, ¿verdad, Charo Pérez?
¿Qué he hecho?
Analizar cada detalle, apreciando vetas, nudos y característica única de la madera.
Pero usted cuando va, por ejemplo, por la caleta, esa piedra ostionera que usted toca, ¿usted eso siente algo, Chano?
Si me da en la planta al pie,
si llevo los zapatos.
Si llevo los zapatos, no, no, no.
Y vale. Entonces...
¡Uy, qué bandeja de croquetas está pasando, Chano!
Caballero. Ya han pasado unas pocas, ¿eh? Estoy hipnotizado.
La bandeja de croqueta que están pasando.
Estamos callados, Sergio.
Estoy hipnotizado, están pasando y...
No vea, no sé si lo que está pasando por aquí.
Chiquillo.
¡Qué barbaridad!
Nada más el olor está más alimentado, ¿eh?
Para secuestrar a un camarero.
Es que le he visto, se me ha ido los ojos. Me han ido.
Esto fue ayer mientras hacíamos el programa en la feria.
Enormes,
¿no? Que para un jueves que os ponen comida, yo no estoy. Vamos a ver, a mí me estáis diciendo algo.
Es que te pierdes las mejores.
Pero pensamos en ti, cuando no la comíamos. Pensamos en ti. Bueno, esto fue, como digo, en la feria del Puerto de Santa María, pero aquí Charo tiene anécdotas con camareros también fuera de nuestras fronteras.
Hecho de turista. Estuvimos ahí en un... De guiri totalmente, de guiri mala. La primera noche estuvimos cenando en una pizzería, en un italiano, un señor que era de Sicilia, el camarero, que yo creo que fue a Turquía, porque tenía todo el harto... Bueno, el señor cuando se...
Cuando recién sembrado.
Cuando era a Turquía. Cuando Andalucía, por supuesto, a ellos no les suena.
No les suena Andalucía.
Bueno,
¿no?
Sevilla. Vale, bueno. Entonces, cuando dijimos que éramos españolas, ¡oh! Sevillana, nos puso el Spotify de Sevillana y allí bailando y allí con todo.
¿Qué dice?
Avergonzamos a otros españoles que estaban allí tomándose su pizza, pero bueno, el resto de la gente. Tenía poco
esto,
pelo.
Esto era con gente que conocemos todos. No fue un viaje de hace poco.
Esto fue la semana pasada, justo hace una semana en Londres.
Bueno, pues la croqueta fue lo que probamos ayer en la Feria del Puerto, pero allí lo que no había era el plato típico cordobés que da nombre a una nueva serie de televisión.
Ya, hablando de Córdoba, ¿verdad? Estuve yo en Córdoba, el salmorejo, los flamenquines, pero... No sé si habéis probado la mazamorra. Ahí la de...
No, eso no lo probé yo.
Yo no sé lo que es. La última vez que Yuyenko, es igual que el salmorejo, Gonzalo, sí. Yuyu, pero lleva en vez de tomate almendra.
Uy, qué rico, por Dios.
Escúchame, una auténtica maravilla. Yo me quedé flipado y estoy loco por hacerla en casa. Tenemos la Thermomix, claro, pues yo no es que sea un manita, pero con la Thermomix ya he buscado la receta, ya tengo ya las medidas y todo. Tengo que buscar unas almendritas buenas y en breve voy a hacer mazamorra en mi casa porque me quedé prendado. Le pegué buenísimo. Tres cucharazos a la mazamorra y digo, Dios, qué maravilla. Digo, me encantó.
Qué rico, la verdad es que nada más que hablamos de comer. Venga, 6.70.
Dragones y mazamorra.
Y ahora que...
De verdad, ¿eh?
Es que después queremos llegar a Operación Bikini.
Polvorones y mazamorra. La nueva serie.
No te dejan, Charo. No te dejan,
Charo.
Charo ha copado alguna de las noticias del Yuyu Tapping esta semana, porque ella lo contó aquí, se fue a Londres a un concierto de Rick Astley, sí. Un concierto que recordará seguramente toda su vida, pero puede que cuando piense en este viaje, no solo sea música lo que se le venga a la cabeza.
¿Sabéis cómo me está en un hotel maravilloso también en Londres, lo tengo que contar, es muy escatológico, pero estaba yo durmiendo en mi camita, y digo, ay, qué bien, domingo ya mismo, y escucho...
Uy.
Claro que era. Con un pedito de alguien de otra habitación.
pedito.
Es que ahí las paredes son muy... Tenía moqueta en el cuarto.
Ay, sí,
de baño.
Galería. No, era la... Pero en serio, ¿cómo puede alguien? En serio, yo me desperté
con un peo. ¿Cómo
con
tenía
un
que ser?
De otra habitación,
Yuyu. Qué barbaridad.
Eso fue mi despertar en Londres el domingo.
Eso, los ingleses, mucho té, mucho meñique para arriba, pero después fíjate cómo te despiertan.
También... Yo luego, si hablamos del tema, sueltan alegría por el cuerpo.
El fish and chips.
Pero, amor, ¿cómo serían las paredes del hotel y el hotel antiguo? O cómo ese señor hizo esa ventosa
y la Yuyu.
Fíjate la que estoy haciendo. Si te despertó a ti, que estaba dos paredes después, fíjate que está al lado, que ha ido al otorrino esta mañana para que le miren el tímpano. Y además, el otorrino lleva también, tiene la ventaja, el señor o la señora, de que el otorrino lleva lo mismo la nariz y el oído. No ha tenido que ir a dos especialistas.
Un 2x1.
Un 2x1, esa es la ventaja.
Qué
que ha tenido.
Barbaridad.
¿Cómo sería aquello para que despertara
yo? Barbaridad.
No, y sigue viviendo, vamos.
Eso te iba a decir, digo.
Madre mía, los pobres.
Bueno. Tenía una vecina que la escuchaba hasta roncar. Vamos, bueno, tenía, ya. La señora sigue viva. Lo que pasa es que ya me acostumbré y no la escucho.
Mejor escuchar a Rick Astley, ¿verdad?
Hoy
bueno,
sí.
Rick Astley no ha venido al programa todavía.
Bueno,
todavía.
Pero estamos en ello.
Pero quien sí pasó por este estudio, Valentín García, es David Mateo, una joven promesa de la música de Algar, nada más y nada menos. Y es así como suena su voz.
Ponte guapa que nos vamos por la carretera. Hay que demostrarle al mundo nuestras ganas de vivir. Ve dejando los problemas a lo largo del camino para vivir al día a día con ganas de sonreír. Quítate las penas y los miedos, disfruta del momento que lo bueno ya está aquí. Ya habrá tiempo para preocuparse, se necesita poco para poder ser feliz. Quiero ver contento vuestros corazones, vuestros pies bailando cuando canto mis canciones. Levanta las manos, mira siempre arriba, que no queda tiempo para estar con tonterías.
Eso sí es cantar. Y no el despropósito que nos salió cuando Lucy Paradise
propuso. No es necesario, Miguel. No era necesario
que la acompañáramos en un tema de ABBA. Solo un poquito.
El ganador se lo lleva todo. El perdedor se queda atrás. Junto a la victoria. Ese es su destino.
Y ahora Charo.
Yo estaba en tus brazos, pensando que era mío.
Qué bonito, Charo.
Qué bonito.
Creí que tenía sentido.
Un poco maricantísimo.
Me construí.
Oye, espera tú.
Espérate que llegue yo. Espérate.
Yuyu.
Construyéndome un hogar.
Ese es Chano más que yo.
Es muy de Disney,
Chano. Pensando que allí sería fuerte. Pero fui muy carajote. Jugando según las reglas.
El ganador se lo lleva todo.
Lo vamos a dejar aquí porque sí, por se lo vamos a ahorrar a los oyentes. No hace
muchísimas falta. Gracias, Miguel Ángel, por esto.
Porque te quiere, Miguel Ángel.
Vamos a dejar un buen recuerdo de Gonzalo.
Bueno, no era necesario.
Y sobre todo porque aquí, por aquí pasa gente con mucha categoría. Hombre. Artistas como Lérica.
Tus son, son agüita clara, agüita clara. Y yo que vengo salpicado de la mar salada, con un jardín llenito de flores. Ay, por primavera, tú me curaste del mal de amores. Sabe a hierbabuena.
Esta a capela nos la regalaron esta semana, Lérica, que por si no lo sabéis, son amigos de Ricky Rivera, que yo me pregunto, ¿a quién no conoce
eso
Ricky
digo
Rivera?
Yo. Ya, Ricky es...
Sí, es algo así como Dios está en todas partes y Ricky Rivera ya ha estado, ya está, ¿no?
Sí. ¿Quién es el que está con Ricky Rivera, no?
Claro. Como el del chiste del papá.
Está. Pero sobre todo, ¿por qué todo lo hace bien? Canta, escribe y también recita así de bien.
Gracias a la danza por enseñarme a marcar, a cuadrar, a viajar por el mundo, a medir lo profundo y a llamar por bulería. A hacer esquemas en la mente, creando falsetas imposibles para pasos increíbles, dejando que me atrape para siempre el aire que desprende el giro de una bata de cola interminable, las gotas de sentidos del sudor de quien llorando baila y no lo sabe, los golpes de bastones en el suelo y los flecos del mantón que se enredan en las cuerdas de fuego y de hielo. Y gracias a todas las maestras y maestros que dieron algo en mí, invitándome a seguir sus pasos, sus verdades, sus cierres y sus avatares. Podría contarte un millón de cosas más que me enseñó la danza, pero para eso tendrías que bailar conmigo y ver lo que pasa. Muchísimas gracias y feliz Día de la Danza.
Bueno, danzar no sabemos si danzan, pero a la feria sí que van, para sorpresa de todo el equipo, el Chano de Cádiz y Juan el Malaje.
Oh. Chano, usted no suele venir siempre.
Un primo mío que es allí, trabaja allí de arenero, en la Plaza del Puerto, de vez en cuando sobraba alguna entrada, de las más grandes de España. Y mi primo trabajaba allí de arenero y de vez en cuando...
Vamos, tenía trabajo, ¿no?
Tenía trabajo, sí, hacían ahí. Y Chano quiere ir, vamos ahí. Pero no porque a mí me gusten especialmente a los toros.
Ah, no sé.
Pero en los toros hay gente de dinero.
Hombre.
Y siempre se puede pegar algún picotazo.
Pero si lo está diciendo, no lo diga ya. Ya lo conocen.
Siempre los de los puros, los de los puro, entonces
hay gente que fuma puro y no tiene dinero, ¿eh?
Hay gente que parece una chimenea, ¿eh? Llega a tu casa ahumado, ¿no? Como te toque delante en los toros del puro, ¿no? Pero bueno.
Bueno, usted se va a las 3 del menos 5 de la tarde, que no tiene usted que estar allí antes, no sé.
Y yo no voy, yo no voy.
No, señor Malaje, usted los jueves no viene, pero si usted puede ir como público, usted... No.
Yo tampoco, Juan.
Porque vuestro turno son los miércoles, ¿no?
A nosotros no podemos ir como público, Juan.
Yo si quiere le recuerdo. Bueno, pero yo creo que allí nosotros tenemos también...
No, señor Malaje, usted no está convocado.
La caseta del Mancomunado.
Nos han dejado fuera, Jesús.
El Mancomunado del cementerio de Quitán Chiclana, pero yo creo que los que tenemos representantes allí tenemos, creo que tenemos una caseta.
San Fernando, bueno. Sí, sí. Allí van los restos de la gente de San Fernando, de Chiclana, de Cádiz.
Manda un WhatsApp a mi amigo Higinio, que efectivamente, que es de Funesur, que efectivamente tenemos caseta allí. El pijamita de pino se llama.
Bueno, pues hasta aquí el resumen de la semana, que no podría concluir sin el repaso informativo humorístico que nos hace cada jueves Sergio Caro, el niño del ukelele.
Si se te ha complicado la semana y no te has enterado de las noticias, tranquilo que
bueno, pues, gracias a Miguel Ángel Parra por este fantástico resumen de la semana. Hoy despide musicalmente Don Gonzalo Velázquez.
Pues sí, hoy despido con un tema de un grupo que la verdad que me gusta muchísimo, que es Leiva, bueno, que lo conocemos todos también de su época en Pereza también, y una canción que sacó en 2025 que se llama El polvo de los días raros.
Voy equilibrando aunque la angustia crece. Estoy sufriendo.
Un recordatorio para que laveis el coche, ¿vale?
Nunca hay contrapeso.
Tiene buen gusto musical este chico. También.
Bueno, pues con la música de Leiva nos marchamos. Gracias a nuestros dos oyentes, Luis González y Rocío Molina, que nos han acompañado la tarde de hoy. Esperemos que lo hayáis pasado bien y que hayáis disfrutado de la experiencia.
Muchas gracias. Encantado. Por vernos.
Gracias a Reyes Calvillo, gracias a todo el equipo, Gonzalo Velázquez, Charo Pérez, adiós. Miguel Ángel Parra, la producción adiós. De Maruca, Bermúdez y Raimundo Angosto y don Manolo Fernández en la parte técnica. Nosotros nos marchamos, ya lo saben, volvemos el lunes a partir de las 3 de la tarde. Ahora se quedan con Andalucía Ahora, con Javier Benítez y su equipo hasta las 8 de la tarde. Buen fin de semana a todos. Bueno.